esta hora, los protagonistas de la noticia conversan con el periodista Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura. Un programa líder, pluralista, serio e inteligente. Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en busca de la verdad. Una presentación de Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno. Vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos a la Gran Mañana Interactiva de la Radio Agricultura para este viernes 22 de septiembre. ¿Cómo está Cecilia? Buenos días.
Buenos días, Alejandro. Saludamos a todos nuestros auditores en este día viernes, término de semana. Semana corta, pero cansadora.
Corta, cansadora igual. Y muy noticiosa por lo demás, pues, con una noticia muy lamentable desde México, que sigue la situación bastante crítica, buscando entre los escombros a más posibles víctimas, con una serie de confusiones con respecto a una niña, cierto, que ha generado un debate en el mismo México y también en los distintos medios de comunicación a nivel internacional. Pero ojalá que la búsqueda siga y que las cuadrillas de rescate puedan dar con más desaparecidos.
Con Frida Sofía,
sí,
la chiquitita Frida del colegio. Sofía. ¿Se acuerda que lo hablábamos ayer?
Dice que no existe.
Claro, eso están diciendo, que parece que no existe.
No existe.
Entonces no entienden qué voces escuchaban. Acuérdese que nos avisó nuestro corresponsal, que nos ha despachado desde México, que hasta oxígeno metían los brigadistas a este colegio derrumbado, donde falleció más de 20 niños, pensando que estaba Frida.
Pero la subsecretaría de Marina informó que solo hay indicios de una mujer adulta bajo esos escombros. Hay, por cierto, una serie de otras especulaciones y que permitieron, en definitiva, aumentar más esta confusión que se generó, lamentablemente, porque algunos como que le han dado demasiado el tema.
Lo pusieron como símbolo, ¿se acuerda?
Sí, claro.
Del dolor, lo que significa, porque efectivamente este colegio que cedió ante el terremoto en horas en que estaban en clase niños de prebásica y básica, muy chiquitito, entonces es sin duda muy dramático. Dicen las autoridades que la culpa, al menos lo decía Televisa ayer, es de la Marina Mexicana,
sí,
de que habría cambiado la versión sobre el caso de Frida Sofía.
Oiga, y lo que es también realmente triste y fuerte es lo que ocurrió en una iglesia que colapsó durante un bautizo. Un bautizo se convirtió en una tragedia cuando el techo del templo Santiago Apóstol del pequeño poblado de Atzala, uh-huh, en el estado de Puebla, colapsó debido al sismo. 11 miembros de la familia fallecieron, incluida la niña de 2 meses que estaba siendo bautizada y otros 3 menores de edad. El padre de la guagua y el sacristán sufrieron heridas menores, mientras que el sacerdote, que escapó del templo por una puerta trasera, fue el único que salvó ileso. Fue una cosa de espanto, tristeza, dijo el sacristán Lorenzo Sánchez a una agencia informativa. Dígame.
Estamos.
Tenemos contacto a esta hora con México, una vez más, con Carlos Ibarra, de Televisión
Mexicana. Los saludamos, vamos a dar ahí los detalles que tenemos al aire, a nuestro corresponsal. Pasemos a escuchar, a tener este contacto.
Carlos Ibarra, ¿nos escucha?
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto de saludarle desde la Ciudad de México. Se cumplen ya un día más. Ya estamos ya cumpliendo prácticamente los 3 días después de la tragedia, después de este sismo que ha dejado muy lastimada a nuestra querida capital. Como recordamos, un sismo de 7.1 grados escala Richter, pero que pues dejó bastantes daños. Es el sismo más fuerte que hemos tenido aquí en los últimos 32 años, justamente. El dato que todos ustedes saben, pero que pues, no deja de ser un dato significativo, que coincidiera la fecha exactamente 32 años después de aquel 19 de septiembre de 1985. Sí, adelante, escucho.
Así es, Carlos, hemos estado con usted desde el día miércoles, viendo lo que está pasando en México. Todos los ojos del mundo están concentrados en este drama que, según las autoridades, ya cifran fallecidos casi 300 personas, 273 para ser exacto, más de 100 desaparecidos, con historias dramáticas. Ya lo estaba relatando Alejandro, lo que sucedió en un bautizo en una de las iglesias donde falleció el pequeñito y además toda su familia. ¿Qué se prevé para los próximos días? Ayer el presidente Peña Nieto, muy presente en los medios de comunicación, sigue comprometiendo la ayuda del gobierno, la presencia de funcionarios acompañando no solamente a las víctimas, sino que también haciendo este recuento de daños, ¿y eso da tranquilidad?
Sí, definitivamente, pues, la respuesta tanto de las autoridades como de la sociedad ha sido adecuada. Se ha enfrentado la emergencia de una manera, creo yo, que sí ha respondido a las expectativas, porque lamentablemente ha habido situaciones en las que la realidad rebasa las acciones de la sociedad, de las autoridades y sobre todo pues, de todas las personas. Ayer justo me tocó dar cuenta de un recurso lamentable en uno de los inmuebles, que tenemos una jovencita de 19 años de edad que había quedado atrapada bajo el escombro. Pese a todos los esfuerzos, lamentablemente desde las 5 de la tarde de ayer ya no respondía, ya no daba señales de vida, y pues finalmente se alcanzó a llegar a ella con esfuerzos. También comentar no solo de los capítulos nacionales, sino en este caso ya en este país, desde ayer comenzaron a llegar los capítulos internacionales, gente experta, por cierto, un grupo de rescatistas chilenos han estado aquí también y están aquí en este país. Bueno, esa jovencita pues llegó a ella a través también de rescatistas japoneses que están aquí también sumados con los esfuerzos. Pese a todo ello, no fue posible rescatar la comida, y eso pues pasa a formar parte de un anecdotario triste de las historias que están creando y conociendo aquí en la Ciudad de México para este tipo. Evidentemente también hay algunas otras historias que han tenido al final feliz, que en las cuales hemos visto como las personas que rompen aplausos cuando se rescata a alguien con vida, o cuando se habla de que hay señales de vida de parte de alguna persona.
¿Qué pasa con el gobierno, con el presidente Enrique Peña Nieto, que para algunos sectores ha sido un poco cuestionado por el manejo de esta crisis tan terrible que están viviendo ustedes allá, Carlos?
Perdón, perdí un momento la comunicación. No, ¿puedo preguntar?
Le preguntaba qué pasa con el presidente Enrique Peña Nieto, que dadas las acciones que está llevando a cabo el gobierno, igual hay quienes se han quejado de que ha habido un poco de prolijidad y descoordinación en las medidas que se han ido tomando en las últimas horas.
Bueno, sin duda, siempre pues hay, ante una tragedia de ese tamaño, sí hay muchas situaciones de inconformidad, hay muchas, siempre hay situaciones también de, pues sí, de llega a haber un poco de descoordinación. Más que una situación meramente gubernamental, también a veces hasta, ¿cómo decirlo? Hasta de una manera, una bien intencionada, me explico un poco mejor. En algunos de los lugares ha sido tanta las ganas de la sociedad por ayudar, de las personas por ayudar, que a veces llegan a sobrar brazos. Es algo que me ha tocado atestiguar: sobran brazos y faltan otro tipo de acciones. Por ejemplo, en alguno de los derrumbes en la colonia Condesa o en sitio donde se estaba tratando de coordinar la emergencia, llegaron muchos jóvenes que querían sumarse a las cadenas humanas para retirar escombros y ver si había alguien debajo de las piedras, cuando muchas de las ocasiones ese esfuerzo ya no era necesario porque esa parte ya estaba cubierta. Hacía falta, por ejemplo, que esos esfuerzos se enfocaran a recibir herramienta o a buscar herramienta, a buscar algún tipo de artículos para los rescatistas. Codira, por ejemplo, ha sobrado mucho. Entonces, pues sí, ha sido una situación complicada dado el camino de la tragedia. Evidentemente, pues sí, hay algunos casos muy puntuales en los que sí las personas se han quejado de la respuesta. En algunos en algunos casos, quiero poner en orden esta idea. Esto también tiene mucho que ver con el resultado. Evidentemente, pues las personas que han perdido seres queridos sí están más críticas ante la respuesta que se ha tenido, pero aquí, más allá de situaciones, de decisiones solamente de gobierno, la sociedad mexicana se ha sumado a los esfuerzos y hombro con hombro se está buscando salir adelante de esta tragedia. Preguntaba también hace rato qué sigue. Estamos esperando que se supere la etapa de la emergencia. Después de ello, pues vendrá el intentar llevar un poco más a la Ciudad de México y a las localidades que resultaron afectadas en los estados vecinos a pues llevar a una situación ya de normalidad, superada esa emergencia, y tras lo cual vendrá una etapa de reconstrucción. Ya, por ejemplo, el día de ayer ya se declaraba oficialmente, ya había una declaratoria de emergencia para la Ciudad de México, que esto en términos de decisiones gubernamentales significa, ya con esta declaratoria oficial, que la Ciudad de México recibirá fondos
especiales.
Fondos especialmente destinados, exactamente, sí, de un fideicomiso de gobierno para la reconstrucción y pues salir adelante de esta tragedia, de este sismo que es el más fuerte en los últimos 32 años.
Sin duda. Bueno, vamos a agradecer a Carlos Ibarra, periodista, colega, amigo de Foro Televisión, que ha estado estos días informándole también a los auditores de la gran mañana interactiva de la Radio Agricultura. Muchas gracias una vez más, Carlos, por este contacto y el tiempo que nos concede.
Es un gusto. Muy buenos días, Santiago de Chile.
Buenos días, mucha suerte.
Un abrazo, Carlos.
8:22, les cuento también que los amigos se hacen presentes en los momentos duros, afirmó ante la Asamblea General de la ONU el ministro de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray. El alto funcionario agradeció la asistencia que ha ofrecido la ONU para ayudar a México tras el sismo que sacudió la zona central del país el martes y dijo que actualmente están trabajando en las áreas afectadas equipos de rescate de Honduras, El Salvador, Israel, Estados Unidos, Panamá, España y Chile, y se esperan de Ecuador, Japón, Colombia, Perú y Costa Rica. Los mexicanos no lo olvidaremos, afirmó el canciller mexicano. Estar en la ONU en las secuelas de un desastre natural es estar en familia, dijo el ministro de Peña Nieto. Estimados auditores, quiero invitarlos a escuchar el mensaje de nuestros auspiciadores. A esta hora con nosotros, AgroSystem. Estimados agricultores, pensando en realizar algún proyecto de riego tecnificado, en AgroSystem está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado. Hay una amplia gama de productos pensada para cubrir las necesidades de cada agricultor. Recuerden, la información más completa en agrosystem.cl o llamen al 22-489-5000. Les recuerdo también que Casino Express es el mejor servicio de alimentación, el gusto por los detalles, la marca que marca. Y si están preocupados por sus cuentas por cobrar en su negocio, Telecheque pone a su disposición el servicio de cobranzas 100% adaptado a sus necesidades. Confíen en un experto, confíen en Telecheque. Ya volvemos junto a Cecilia Pérez.
Telecheque presenta su nuevo producto, Reporte Crediticio Full, en el cual podrás conocer a tu comprador accediendo a un completo informe financiero. Reporte Crediticio Full te entrega una recomendación de crédito basada en un exhaustivo análisis de la empresa consultada. En Telecheque te ayudamos a vender más en forma segura, manteniendo el riesgo de no pago controlado. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.cl.
Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
De la alfombra roja, del amorío del famoso, del traspaso millonario. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu futuro? Por tus lucas, por tus ahorros. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi futuro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
¿Sabías que en lo que va del año la mayoría de las categorías de fondos mutuos han tenido rentabilidades positivas? Aprovecha las oportunidades del mundo y accede a través de fondos mutuos a instrumentos de distintos mercados y economías. Más de 2.000 alternativas a través de 20 administradoras generales de fondos. Una amplia y desconcentrada oferta que se traduce en mayor competencia y beneficios directos para los inversionistas. La oportunidad está. Sé parte de estos beneficios. Más información en fondosmutuos.cl y afondochile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
Bueno, estimados auditores, la polémica, la guerra de declaraciones entre la Contraloría y Codelco suma y sigue, cobra fuerza. Está este debate, sube de tono. El contralor dice que hay, por cierto, situaciones muy complicadas en Codelco. Hay nepotismo, el nepotismo es lo mismo que corrupción, en consecuencia hay algo que debe ser investigado. Los altos ejecutivos de Codelco, a través de un comunicado, rebatieron al contralor y le dicen: no existen indicios de delito, nepotismo ni corrupción.
A mierda.
Tres pum. Así es.
Y golpeado además.
Está, pero fuerte esto entre el contralor y Codelco, y entre todo el directorio de Codelco, sí. Sino no con el presidente o el director, sino y con todo el directorio.
Pero como leíste las palabras del contralor Bermúdez, donde dice: cuando hay contrato que beneficien a familiares, eso es corrupción.
Es corrupción, pero Codelco dice: no existen ni siquiera indicios de delito de nepotismo ni corrupción. Estimados auditores, tenemos en línea al diputado Felipe Ward. Él es diputado por una zona bastante ligada a la minería. Está muy de cerca en lo que dice relación con Codelco y el trabajo en Codelco, así es que lo hemos llamado para ver cuál es su visión, cuál es su análisis, qué información ha podido recoger. Diputado, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, gusto saludarlos. Buenos días, Cecilia. Buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Bueno, mucha información. Lamentablemente, yo creo que lo que está ocurriendo en Codelco es totalmente cierto. Llevamos años investigando junto a los parlamentarios que representamos el norte, especialmente la diputada Paulina Núñez, lo que ocurre en Codelco. Y esto es así. Lo que ha constatado el contralor es algo que se conoce hace mucho tiempo. Codelco, lamentablemente, funciona como una república independiente. Hay mucha corrupción dentro de Codelco. Yo estoy convencido de que la inmensa mayoría de los trabajadores son personas honestas, personas que están en favor de desarrollar la empresa. Pero hay un porcentaje que lamentablemente rema para el otro lado y que de recursos públicos finalmente hace recursos privados, llevándoselos para la casa, llevándoselos para el bolsillo. Entonces, sí.
Diputado Felipe Guerra, usted lleva mucho tiempo investigando irregularidades, fiscalizando a Codelco, y ayer el contralor señalaba que dentro de los contratos objetados a Codelco por parte de la Contraloría existían vínculos políticos. ¿Se ha podido saber dentro de las investigaciones que han hecho desde la Cámara de Diputados a qué vínculos políticos se refiere el contralor?
Se ha avanzado bastante. Hay algunos vínculos políticos que se han dado a conocer públicamente. Hay exministros de Estado que tenían relaciones con la empresa. Hay incluso actuales parlamentarios que tienen relaciones con la empresa. Y lo que verdaderamente impresiona es que Codelco no haga ningún tipo de declaración en la práctica para corregir esta situación. Aquí la ley no prohíbe, por ejemplo, la contratación entre parientes. Si hay una empresa inmensa que presta servicios a la mayoría en general y que presta servicios también a Codelco, y que hay un pariente dentro de esa empresa, lo que tiene que hacer Codelco es informar a la Cámara de Diputados e informar a la Contraloría, pero no lo hace. Entonces uno se pregunta por qué estos contratos entre gallos y medianoche, por qué estos contratos de espalda a la ciudadanía, por qué la empresa más importante de Chile siguen ocurriendo estas cosas. Y eso es lo que queremos evitar. Junto a la diputada Paulina Núñez presentamos una acción judicial con el propósito justamente de determinar los responsables y de evitar que estas prácticas en adelante ocurran. Como lo conversamos algunos meses también en la radio, el presidente ejecutivo señala que no hay un preso en Codelco. Y hay mucha plata, lo que pasa es que se la llevan para la casa, en carretillas, con palas. Eso ocurre todos los días.
¿Diputado?
Y eso es algo que nuestras acciones judiciales pretenden evitar. Sí.
Pero a través de un video dirigido a los trabajadores, el consejero jurídico de Codelco dice lo siguiente: en el informe de la Contraloría no se aprecia ningún indicio de delito, de nepotismo ni de corrupción. Lo que sí existe, agrega, es un claro diferendo del cual es el marco normativo que se le aplica a Codelco para los efectos de realizar adquisiciones de productos y servicios. Parte de lo que dice el comunicado.
Sí, totalmente falso, lamentablemente, para los trabajadores de Codelco, porque uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios números. Y acá los números que ha constatado la Contraloría son totalmente lo contrario. Yo quiero contarles que nos entregó un dato bien importante, no solamente el contralor, sino que otros invitados también que han asistido a esta comisión investigadora. Hubo que recurrir a la fuerza pública, Cecilia y Alejandro, para entrar a Codelco. Contraloría tuvo que recurrir a la fuerza pública para que le entregaran los informes que luego se transformaron en esta auditoría. Entonces, lo que está señalando Codelco a través de estas declaraciones es falso. Lamentablemente no es así. Esto ocurre en la principal empresa del Estado. Aquí hay nepotismo, hay trato directo, hay beneficio a parientes, hay beneficio a políticos, hay plutocracia en vez de meritocracia. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil determinar quiénes han sido los responsables durante los últimos años de este gran problema. Pero sí creo que vamos a ser capaces de modificar conductas para el futuro. Y en eso estamos con la diputada Paulina Núñez, con el diputado Isacort, el diputado Sergio Gaona. Y lo vamos a seguir realizando, cueste lo que cueste, porque estamos hablando de la principal empresa del Estado.
Codelco viene hace tiempo acarreando este tipo de denuncias. Se sabían de contrataciones, usted lo decía, a exparlamentarios que habían perdido en los gobiernos de la Concertación, a familiares. Y Óscar Landerreche llegó con el sello no solamente de modernizar Codelco, de buscar capitalizarlo, sino que además de mejorar estas malas prácticas. Y da la impresión que en eso esta gestión ha fracasado.
Yo creo que ha fracasado. Yo reconozco, Cecilia, que se han hecho esfuerzos, pero esfuerzos insuficientes. Codelco sigue siendo cajero automático de algunos partidos políticos. Sigue siendo botín político de muchas coaliciones que obviamente están ligadas a la izquierda. Y eso sigue ocurriendo. Yo que he sido parlamentario por el norte durante 12 años y que espero seguir siendo parlamentario por el norte.
Como senador en Copiapó.
Como senador en Copiapó. Me doy cuenta de que esto existe y existe todos los días. Y cuando uno conversa con los trabajadores de Codelco, lo constatan, dicen, sí, efectivamente esto ocurre, hay personas a las que las desvinculan, las vuelven a contratar a la empresa para pagarles indemnizaciones cercanas al billón de dólares, luego se van de nuevo a la empresa, a los dos meses están prestando servicios a través de empresas que ellos crean, con familiares, sin ser informado a la Cámara de Diputados y a la Contraloría. Entonces, bienvenidos los esfuerzos que se hacen por parte del actual directorio, pero no han sido suficientes. Aquí no hay un conflicto entre poderes, aquí es la Contraloría que está por sobre Codelco, que le está diciendo, mire, usted tiene que modificar conductas porque no está cumpliendo con la ley. Y lo que dice Codelco es, aquí hay que pretender instalar una ley distinta o una ley interpretativa. No es necesario. O sea, acá lo que se requiere es que el directorio comprenda que esto está ocurriendo, que sus esfuerzos han sido insuficientes y que si el Contralor General de la República les dice que en Codelco hay corrupción, obviamente que para solucionar un problema la primera parte es detectarlo. Y nosotros ya lo detectamos, esperamos que Codelco también comprenda que eso es así.
Ahora, así como bien Cecilia recordaba lo que dijo el Contralor en cuanto a que la corrupción no es solo el pago de un soborno o de una coima, la corrupción también se ve en los casos de nepotismo. Pero sobre esto mismo, y de investigar, quién va a investigar, cómo se va a hacer, quién va a zanjar primero la controversia aquí entre la Contraloría y Codelco, porque ya llevamos meses en pura controversia, y los casos que se han denunciado no pasa nada, hasta el caso del ex ministro y ex diputado Jorge Insunza, quien tenía un sistema de consultoría en la que participó Insunza y que tuvo un contrato con Codelco hasta el 2014, fecha en que terminó y se solicitó el término. Pero este es uno de los que se mencionan, pero hay muchos más. Y mientras tanto seguimos con la controversia en que la Contraloría no puede, en que Codelco dice una cosa, que la Contraloría dice otra. ¿Qué va a pasar, diputado? ¿Cómo se zanje esta controversia?
Sí, tenemos la misma opinión con la diputada Paulina Núñez. Hemos trabajado justamente este mismo tema. Y en virtud de que esto se demora y se va finalmente dilatando en el tiempo, es que nosotros decidimos presentar una acción judicial, porque entendemos que el trabajo de la Comisión Investigadora es acotado. Nosotros no tenemos mayores facultades ni de investigación ni de sanción, por supuesto, que los tribunales de justicia. Y esto sigue ocurriendo. La Contraloría únicamente fue capaz de analizar el 1% de los contratos que ocurren, que se dan en Codelco. Revisó papeles, en buen chileno. No revisó la pertinencia, no revisó el mérito, únicamente revisó papeles. Entonces, para que esto se modifique en el futuro, para que verdaderamente logremos un cambio, para que se vengan tiempos mejores para Codelco, lo que se requiere es que, creo, lo dirima esto los tribunales. Aquí nosotros vamos a emitir una opinión como Comisión Investigadora. Este conflicto entre Codelco y la Contraloría va a continuar. Codelco se va a seguir excusando en razones que no son las más adecuadas. Han señalado que incluso esto va a traer pérdidas para la empresa, y ha sido todo lo contrario. En definitiva, la transparencia siempre es beneficiosa, la verdad siempre
pero,
es buena.
Pero hay un punto en el cual Codelco ha dado una respuesta contraria. La Contraloría dice que Codelco debe regirse por algún artículo de la Ley de Compras Públicas referido a la contratación de empresas relacionadas. En que ahí se prohíben estos acuerdos, aunque los autoriza en casos excepcionales. Pero sigue la discusión en eso. O sea,
sigue la discusión en eso, sí.
¿Ustedes han revisado más a fondo la ley, las sí. atribuciones de Codelco, hasta dónde llega sí. su autonomía?
Sí, yo creo que no hay que cambiar una coma de la ley. La ley es actualmente totalmente suficiente para determinar quién manda en este caso. Ya. Lo único que está pidiendo la Contraloría, lo único que estamos pidiendo nosotros como Comisión Investigadora, es que se cumpla con la ley.
¿Manda la Contraloría?
Efectivamente, y fue impresionante constatar cuando recibimos hace algunos meses al presidente ejecutivo del directorio, el presidente de Codelco, que nos dijo, mire, este informe, esta auditoría de Contraloría, para nosotros es una sugerencia, es un informe en derecho. No, le dijimos, esto no es una sugerencia, no es un informe en derecho, es un dictamen obligatorio, y eso es lo que no comprende Codelco. A nadie le está pidiendo a Codelco que sea un servicio público, nadie le está pidiendo a Codelco que complique sus operaciones, simplemente le estamos pidiendo que cumpla con la ley, y eso va a ser beneficioso. En definitiva, cuando el presidente también señala, ejecutivo, que no hay un peso en Codelco. Aquí está la explicación, si en Codelco hay plata, lo que pasa es que hay algunas personas que se llevan esa plata para la casa. Entonces, no hay que cambiar ninguna ley. Este conflicto entre la Contraloría y Codelco debe terminar, pero debe terminar con la comprensión por parte de Codelco de que ellos no son solamente la principal empresa pública, sino que están dentro del Estado de Derecho. Y dentro del Estado de Derecho, si hay un ente independiente que está a cargo de fiscalizar el uso de los recursos públicos, como es la Contraloría, que le dice, señores, ustedes están incumpliendo la ley, tiene que modificar su conducta. Si no se hace de esa manera, pues las buenas, se va a hacer por las malas en tribunal.
Pero diputado Ward, perdone, Alejandro, esta contienda ya está judicializada y da la impresión que va a terminar en tribunales determinándose quién tiene la razón, porque efectivamente comparto yo que el espíritu de la ley es clarísima con respecto al rol de la Contraloría por sobre toda empresa pública.
Así es.
Lo que alega el presidente de Codelco, Óscar Landerreche, es que Codelco no se puede manejar y nunca se ha manejado como cualquier empresa pública, y en esto lo acompaña, por ejemplo, Televisión Nacional, por ejemplo, otras empresas públicas que ven con no quiero usar la palabra temor, pero no ven con alegría, claro, que eventualmente la Contraloría se pueda meter a fiscalizar sus gobiernos corporativos, sus directorios, finalmente sus balances contables, etcétera.
Yo creo que es un temor infundado. Nosotros estamos pidiendo que Contraloría tenga más atribuciones. Eventualmente se pueden adquirir software que están en el mercado y le permitiría, por ejemplo, Cecilia, a Contraloría estar en línea con los servicios públicos, con las empresas públicas, para poder verificar si la contabilidad se está llevando adecuadamente. Y nadie le está pidiendo a Codelco que se transforme en un servicio público. Si nosotros comprendemos que Codelco, en Chuquicamata, en Salvador, en cualquier división, tiene que adquirir un contrato con una gran empresa que presta servicio a la minería, y en esa empresa hay un sobrino de no sé quién que trabaja en Codelco, no, la ley no se lo impide, simplemente le pide, le exige más bien, que se lo informe a la Contraloría y que se lo informe a la Cámara de Diputados. Es un trámite que dura 5 minutos, pero no lo han hecho. Y yo creo que en parte no lo han hecho porque no quiere que se descubra el tremendo nivel de nepotismo que lamentablemente existe en muchas ocasiones en Codelco. Entonces, a cumplir la ley, señores, que no hay nada más que hacer.
Ahora, claro, yo preguntaba tanto por los tiempos que han pasado, porque si se sigue a este ritmo, entre discusión y discusión, pucha, puede cambiar gran parte de la Cámara, del Senado, y en una de esas, aunque lleva poco tiempo, pero capaz que después cambia hasta el Contralor, porque va con una lentitud y como que se está dilatando por el lado judicial para que nada se sancione si es que realmente se ha cometido.
Y este Contralor ha pisado hartos callos pro de la transparencia, bienvenido, pero que ha causado molestia a aquellos que no le gustan.
Y el caso de Codelco no lo ha soltado.
Claro.
Yo creo que en el mediano plazo va a resultar. Uno obviamente tiene tiempos distintos a los que tienen los tribunales, así que esto se va a demorar, pero yo lo veo con buena lectura, porque creo que esto se ha instalado en la opinión pública, el Contralor tiene suficiente credibilidad como para seguir adelante con el tema. Ya le pedimos junto a la diputada Paulina Núñez otra auditoría. Hay que recordar que esta comisión investigadora se inicia en virtud de una petición de auditoría que hicimos con la diputada Paulina Núñez, el diputado Isacor, el diputado Sergio Gaona, y que dio finalmente el resultado que todo el mundo conoce. Y que además, en un principio era un informe secreto, reservado, que fue enviado únicamente a la Presidenta de la República, la Ministra de Minería y a los diputados que lo solicitamos, pero que Codelco, en la demanda que presenta frente a la Contraloría, lo acompaña como documento público, transgrediendo la ley, porque era un informe reservado. Entonces, se han equivocado todos los días. Es impresionante cómo han sido incapaces, desde mi perspectiva, de reconocer que aquí existe un problema. Pero si bien, Cecilia, Alejandro, esto se va a demorar, yo creo que se va a zanjar favorablemente, en el sentido de que se van a dejar de contratar a través de trato directo y a través del amiguismo las situaciones en Codelco, de forma de que esta empresa pública sea más protegida.
Diputado Felipe Wall, tiene un minuto más para llevarlo a otro tema de la actualidad.
Encantado.
Y que dice relación con la Cámara de Diputados. Me refiero al informe que se había redactado para conocimiento de la Cámara por el caso de Exalmar y la comisión que lo había investigado. Y resulta que fue otro copiar y pegar que le llegó al presidente de la Cámara, y al darse cuenta interrumpió la sesión y dijo que se posterga la votación del informe porque era copiado también.
Qué vergüenza.
¿Qué está pasando, diputado?
¿Usted es integrante de esa comisión investigadora?
Integrante de esa comisión investigadora. Esto ha sido verdaderamente de alto impacto. Uno verifica a través de este tipo de situaciones que la estupidez humana no tiene límite. Porque les dijimos 100 veces que esta comisión investigadora no tenía ningún fundamento. Los invitados estrellas que fueron citando, las mismas personas de la nueva mayoría, fueron constatando 1000 veces que no hay ninguna irregularidad, ningún vínculo del expresidente de la República, Sebastián Piñera, con ninguno de los hechos investigados, lo que además se decretó después en tribunales. Y el día de la votación de este informe, hace algunas semanas, constatamos, y con el diputado Nicolás Mon, que la diputada Paulina Núñez, les dijimos, aquí hay párrafos que están mal citados, el mismo nombre del Contralor aparece con errores, hay errores de forma y de fondo que impiden que este informe se vote. Lo votaron igual, lo aprobaron igual, lo llevaron a la Cámara de Diputados, y se pegaron este papelón frente a todos los chilenos, que yo creo que ya los tiene sumidos en una vergüenza absoluta.
Pero ahí tiene que haber un responsable, y eso me imagino que se va a encontrar en el día de hoy, ¿no?
¿Quién fue el diputado encargado de hacer este informe de mayoría, producto de los integrantes de la comisión, que la mayoría justamente son de la nueva mayoría? ¿Quién estuvo a cargo de eso?
Aquí hay parlamentarios del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana, hay parlamentarios del Partido Comunista, que yo no sé, Alejandro y Cecilia, si habrán leído el informe, porque era una vergüenza. Como les decía, el mismo nombre del Contralor estaba mal citado, citaban a otra persona. Y hay copy-paste, de una manera vergonzosa. Entonces yo creo que, más allá de lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados, alguien debe responder. Y ojalá que no se corte el hilo por lo más delgado, que no sea el asesor, sino que sean los parlamentarios, que son los responsables de verificar que en la práctica ese informe sea de calidad. Este es un informe ridículo, vergonzoso, absurdo, y que esperamos nosotros se vote de una forma clara, en contra, y que de alguna manera se castigue también este tipo de prácticas. Como le digo, la estupidez humana a veces no tiene límite. Esto quedó demostrado en este informe. Yo espero que alguien se haga responsable, además de que termine pagando las costas el diputado Gutiérrez, el ex profesor de la Universidad de Arci, que creo que es uno de los responsables principales también de este papelón.
Pero en ese sentido, este tipo de informes de comisiones investigadoras, el diputado Felipe Ward, ¿se encargan con asesores internos, asesores externos? ¿Hay un pago de por medio? Además de este copy-paste, eventualmente, ¿podría haber mal uso de recursos públicos?
podría haber mal uso de recursos públicos. Hay un pago a asesores internos, son los mismos asesores de los partidos que han formado parte de esta comisión que integra la nueva mayoría, Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD y el Partido Comunista, que son los responsables de emitir y de aprobar este informe. Ahí hay un intercambio, y también hay un intercambio de recursos públicos entre parlamentarios y asesores. Yo tengo la convicción de que muchos parlamentarios ni siquiera leyeron el informe. Nosotros sí lo leímos, constatamos estos errores, se los verificamos en público, se los dijimos, esto no se puede votar. Se votó igual, lo llevaron a la sala y ahí está el resultado.
Bueno, estimados auditores, el compromiso lo hemos incumplido nosotros porque era hasta las 8:40. Damos las excusas del caso, pero queríamos aprovechar el contacto, diputado. Así que muchas gracias por el tiempo. Nos pasamos unos minutos, pero no va a ocurrir para la próxima oportunidad.
Siempre un gusto conversar con ustedes. Saludos desde el norte.
También.
Igualmente.
Que esté muy bien.
Felicidades.
Muy bien. Igual. Gracias.
8:45. Esto demuestra que la estupidez humana no tiene límites. Y la verdad es que no tiene por qué esto sumisigue, esto de copiar y pegar. El que ahora se haya copiado un informe que se le entrega.
El informe final de una comisión, investigadora en contra de un expresidente de la República, o sea, que los tribunales dijeron que era inocente.
Yo siempre digo que en el Congreso, en el Senado y en la Cámara hay muchísimas y honrosas excepciones. Pero la verdad que este caso es particularmente inaceptable.
Y además el diputado Ward dijo que no se descarta que haya mal uso de recursos públicos.
Exacto, y se está discutiendo el tema después de lo que le encontraron a Guillermo, o sea, Alejandro Guillé. Y resulta
¿A Guillermo
sale,
Alejandro?
Claro, y resulta que sale esta cuestión de Exalmark, después de todo el trabajo de la comisión, se hace el informe y el informe igual es copiado y pegado.
Bueno, ahí es donde...
Tienes que volver al kindergarten, a la preparatoria, a poder escribir.
Ese es un tema ético, y la ética yo creo que la enseñan los padres, que es parte de la formación. Alejandro, ¿te acuerdas cuántas veces hemos hablado acá de este distanciamiento de la ciudadanía con estas comisiones investigadoras y todo, que solamente tienen, o muchas veces tienen... Hay excepciones como el caso de Sename, sí, Comisión Sename 1, Comisión Sename 2, pero que tienen un objetivo político, liquidar al adversario a costa incluso de copy-paste.
Sí.
Mentirosos. Increíble.
Estimados auditores, el mensaje de nuestros auspiciadores a esta hora. Les recuerdo, estimados amigos empresarios, directores, ejecutivos, gerentes de recursos humanos, en fin, asesores, asesoras. Les recuerdo que en la mejor hora del día, junto a sus colaboradores, el mejor servicio de alimentación es Casino Express. Es la marca que marca. Es el mejor servicio de alimentación para que lo contrate ahí en su empresa. También no dejo de recordarles que pueden evitar fraudes en sus negocios al recibir cheques con biometría y soliciten a sus clientes el ingreso de la huella digital al garantizar sus cheques y vendan tranquilo con Telecheque. Estimados agricultores, está todo lo necesario para su sistema de riego tecnificado en AgroSystem. AgroSystem.cl tiene toda la información. Nos llamen al 22489-5000. Ya vamos a ver cómo está cerrando esta semana el cobre, el dólar, la bolsa y los mercados mundiales. Dicen que el alza del cobre y la debilidad del dólar reducen el índice de incertidumbre económica en agosto. Ojalá sea así, pues esperemos, ya volvemos.
Señor agricultor, ¿quiere desarrollar un proyecto de riego tecnificado en su campo? Ponga mucha atención. AgroSystems, 25 años acompañando la agricultura nacional. Garantía de eficiencia y calidad. Tecnologías para una mayor productividad con las mejores marcas a nivel mundial para el riego y protección de sus frutales y cultivos. En AgroSystems encontrará todo para su riego tecnificado. Además de nuestras líneas de macro túneles, cubiertas plásticas y mallas para protección de frutales, viveros y hortalizas, fibra de coco y macetas. No espere más y comencemos a trabajar. AgroSystems.com CL.
Casino Express, debido a su desarrollo e innovación tecnológica pionera, ha sido visitada por las más altas personalidades del quehacer nacional y por las empresas más prestigiosas a nivel mundial en el rubro. Casino Express es una empresa con fuerte raíz católica basada en Dios y la Virgen y se enorgullece de definirse como una compañía patriota, siempre al servicio de las buenas ideas que resalten nuestra chilenidad y nacionalidad. Casino Express, al servicio de los demás, al servicio de Chile.
Telecheque, una empresa con 35 años de trayectoria y experiencia, presenta su nueva línea de servicios comerciales para que puedas vender con más tranquilidad y confianza. En Telecheque te ayudamos a vender más y sin aumentar los riesgos. Con nuestros nuevos servicios, reporte crediticio full, bolsas de garantización de cheques, servicios de cobranza y tramitación de protestos, verificación y vigilancia de cartera. Vende tranquilo. En Telecheque cuidamos tus espaldas. Visítanos en Facebook, LinkedIn y www.telecheque.cl y descubre todos los servicios que Telecheque tiene para ti.
Guiados por un sueño, creemos en una nueva manera de hacer las cosas. Con información transparente, plataformas innovadoras y procesos simples, hoy todos podrán acceder al gran mercado mundial y elegir dónde, cómo y cuándo invertir. Porque en Capitaria, la democracia financiera es ley. Capitaria, la evolución en inversiones.
De la polémica, del peor vestido, o si bajó de peso la modelo. Sabemos que hay miles de cosas que no te interesan, pero ¿y si hablamos de tu ahorro? Por tu futuro, por tus lucas. Conoce más en www.previsionparatodos.cl.
Porque es mi ahorro, soy parte.
Asociación de AFPs de Chile.
Encuentra los mejores productos y cecinas de Chile en Rotiserías Bavaria. Toda la tradición y calidad de nuestros productos están ahora disponibles en Las Condes 8392. Ven y disfruta de nuestro exquisito jamón Praga, el tradicional paté, los sabrosos arrollados y nuestros exclusivos lomitos congelados Bavaria. Más información en www.bavaria.cl.
Buenas Semillas para Cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda Enagro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura.
Siga junto a Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez en La Gran Mañana Interactiva.
¿Será hoy un buen momento para invertir? Descúbralo usted mismo en el Contacto Capitaria con La Gran Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Bueno, estimados auditores, tenemos en línea como siempre a don Ramiro Galeano, ejecutivo analista de Capitaria, la evolución en inversiones. Nos va a contar cómo está cerrando esta semana, porque se dice, yo leí un titular, nomás Ramiro, no es necesario que nos ampliemos en esto, pero el alza del cobre y la debilidad del dólar reducen índice de incertidumbre económica en agosto, dice el Mercurio en una de sus páginas de Economía y Negocio. Algo hablamos ayer, ¿qué más nos puede contar? ¿Cómo cierra el mercado mundial esta semana y cómo viene el caso de Chile, el cobre, el dólar, la bolsa? Buenos días.
Alejandro, Cecilia, muy buenos días. Sí, cerramos la semana ya con el mercado en general, la verdad es que bastante positivo, primero en el IPSA, en el índice de precio selectivo de acciones en lo que es la bolsa local, rentando un 0.89% en la jornada de ayer, llegando casi ya a los 5.300 puntos, como habíamos anticipado. El primer objetivo está alrededor de los 5.400 puntos y luego eso pueden venir, digamos, o seguir habiendo alza sustantiva en el índice. Eso viene de la mano, obviamente, de un escenario muy favorable para todos quienes tienen asociado su fondo de pensiones, sobre todo la gente en general más joven, asociada su fondo de pensiones a los fondos más riesgosos, que el fondo A y el B, que son a su vez fondos asociados, digamos, a lo que es la renta variable nacional. En general, la plaza local representa una muy buena alternativa de inversión para este año 2017, lo que queda, y también para el 2018 y 2019. La economía va a ir mejorando probablemente en cuanto a rendimiento, que es lo que también todos esperamos, por supuesto. Y con eso va a ir de todas maneras levantando un poco el rendimiento de la bolsa, porque se espera que al mejorar la actividad económica mejoren, digamos, los ejercicios de las empresas, aumenten la utilidad y eso haga que el valor de la empresa abierta en bolsa y de la economía en general sea un poco mayor. Por eso que las personas comienzan a invertir desde antes esperando que eso suceda, por eso son tan importantes las expectativas también, y por eso que hemos visto también el upside importante en el IPSA durante este año 2017, que ya alcanza aproximadamente el 27, entre el 27 y el 30%, dependiendo de los fondos en específico, digamos, de la composición de cada uno.
Pero ¿sí? Ese idea mío, ¿no? El hecho de que toda esta presente semana en los diarios y especialmente en las ediciones de economía se ha destacado, ¿sí?, esto de que el alza del cobre, la debilidad del dólar reduce la incertidumbre económica en agosto, que vamos saliendo, que vamos a salir, que es está la luz al final del túnel que se está viendo. Hay ánimo también de ponerse en positivo a la espera de...
¿Cómo sí, absolutamente. O sea, hoy día nosotros tuvimos un periodo, y lo conversamos muchas veces, nosotros tuvimos un periodo de datos macroeconómicos en general bastante paupérrimos. O sea, no nos sorprendíamos de ir conociendo IMASEC muy por debajo de lo esperado durante el año 2014, 2015 y parte del 2016. Ya datos inflacionarios también muy malos, un cobre muy abajo, cerca de los $2 la libra, y el dólar, digamos, llegando casi a niveles de 700, lo cual encarece, por supuesto, todo lo que son las importaciones y hace que los bolsillos de las personas comunes, digamos, se vean desfavorecidos con esto. Hoy día la situación es totalmente distinta. Hoy día, si bien es cierto, no tenemos una economía que esté generando inflación de manera sostenida. Recordemos que la inflación está en la parte baja, digamos, del rango meta del Banco Central. Sí tenemos una economía que nos ha sorprendido cada vez más con algunos IMASEC, digamos, un poco mejor a lo esperado. Tenemos una economía que viene acompañada de un cobre cercano a los $3 la libra. Hoy día estamos cotizando en 2,93 a esta hora en las plataformas de Capitaria, ¿ya?, con una variación prácticamente del 0%, ¿ya? O sea, es decir, sin variación el precio del cobre, el 0.05% viene cayendo hasta ahora. Y también tenemos expectativas que en general son muy buenas, y de hecho lo que comentaba, sin querer ser redundante, digamos, lo que comentaba hace un rato de el rendimiento de la bolsa en Chile, es sumamente importante. La bolsa en general tiende a adelantarse a buenos ciclos económicos entre 6 a 9 meses plazo, ya, de manera que si es que hoy día llevamos 9 meses del año y llevamos, digamos, una bolsa totalmente alcista, probablemente tengamos una economía en el futuro alcista en cuanto a estimaciones de crecimiento. Recordemos que el potencial de crecimiento de Chile viene dado alrededor del 3% anual, digamos. Se espera que si las cosas comienzan a mejorar, el próximo año tengamos por lo menos un crecimiento entre el 2 y el 2.5%. Este año vamos a llegar con suerte al 1.6 y 1.5, los mismos más o menos rangos que tuvimos de crecimiento el año 2016. Lo cual, bueno, uno puede decir finalmente, a la larga cuesta cada vez más obtener buenos resultados en cualquier disciplina de la vida, en economía es lo mismo. Y eso está bien, pero en el fondo lo que uno tiene siempre que estar comparando para ver si es que tenemos en el fondo una mayor proyección de crecimiento o no es finalmente cuál es el crecimiento real que yo estoy teniendo versus las posibilidades que tengo de crecer, o sea, versus el potencial de crecimiento, y ahí Chile sigue estando muy bajo. O sea, el potencial de crecimiento, como les comentaba, va alrededor del 3%, y el año 2016 lo cerramos, si no me equivoco, con un 1.6% de crecimiento. O sea, hay todavía espacio para mejorar las cosas, para mejorar las condiciones y poder en el fondo rentar y crecer al nivel que nuestra potencialidad indica.
Ahora, sin duda que es positivo esto de que haya un mejor ambiente, un mejor ánimo, porque si a los inversionistas les va bien, al país le va bien, y si al gobierno le va bien, al país también le va bien, ¿cierto, Ramiro?
Claro, exactamente. Bueno, y eso es lo importante y lo que ha costado tanto, o costó, claro, en su minuto, claro, a principio del gobierno actual poner en carpeta de que no se trata de venir y romper las confianzas, digamos, porque sí, nadie dice que nuestro panorama es perfecto y por supuesto el cuadro hay que ir armándolo de mejor manera, pero siempre cuidando el diálogo, siempre cuidando no molestar o no entorpecer, digamos, las condiciones de inversión, ajustarlas, sí, hacer, digamos, políticas sociales un poco más justas, por supuesto que también, pero no hay que entorpecer el espacio ni el panorama para que la inversión, tanto nacional como extranjera, se mantenga constante, porque finalmente, sí, lo hemos repetido muchas veces, no existe una política social, digamos, que no esté basada en un crecimiento económico sostenido en el tiempo. Mientras no tengamos eso, la verdad es que cualquier política social o reforma y todo pierde todo sentido, porque finalmente, por último, imagínate, si es que hay un aumento, por ejemplo, en el tema impositivo o lo que sea, bueno, si finalmente los resultados de las empresas en general, porque los impuestos son en base a los resultados, tienden a ser un poco menores, finalmente el monto recaudado también va a seguir siendo menor. Entonces, el crecimiento sostenido en el tiempo de la economía tiene que estar presente en cualquier sociedad, digamos, es la base.
Nos tenemos que ir, así es que le vamos a agradecer a Ramiro Galeano de Capitaria la evolución de inversiones, este nuevo contacto, informe que nos entrega al momento de la semana. Muchas gracias, Ramiro, que esté muy bien.
Un abrazo, Ramiro.
Saludos. Igualmente, faltaba un minuto para las 9 de la mañana, estimados auditores. Hasta aquí la gran mañana interactiva de agricultura. Gracias por iniciar el día con nosotros.
Buen fin de semana, pues.
Nos reencontramos el lunes pasado a las 8 de la mañana. Adiós.
Telecheque, la empresa garantizadora con más experiencia en el mercado chileno, vende más en forma segura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y Casino Express, la empresa de servicios de alimentación líder en el mercado nacional. Presentaron la gran mañana interactiva de Radio Agricultura. Conducción, Alejandro de la Carrera y Cecilia Pérez. Producción, Jimena González Ñiripil.